Muy bien, pues comenzamos la jornada de hoy con la primera ponencia de la mañana. Yo tengo el placer de presentaros pues, a Mario Garcés San Agustín, que supongo que vosotros, muchos de vosotros ya conoceréis. Mario Garcés es inspector de finanzas del Estado e interventor y auditor del Estado. Dentro de su carrera administrativa pues, ha desempeñado pues, diversos puestos de responsabilidad, interventor, auditor regional de Baleares, director de equipos de la Oficina Nacional de Auditoría del Ministerio de Hacienda, vocal asesor del gabinete del presidente de Gobierno en los años 2000-2004. Desde el 2004 pues, es auditor, ¿no? Director del área jurídica de la Oficina Nacional de Auditoría y creo que en la actualidad pues, estás en la Dirección General, en dicha dirección. Tiene diversas publicaciones, sobre todo en esta materia de subvenciones. Y tengo que decir, como presidenta de la Asociación Profesional de Letrados, que Mario Garcés también es presidente de la asociación de su escala, ¿no es así? Uh-huh. Bueno, él nos va a hablar de las posibles dificultades de traslación de la norma estatal pues al ámbito autonómico y las posibles soluciones que bueno que nos va a aportar. Cuando quieras, Mario.
Muy bien, buenos días. Ante todo, la verdad es que siempre uno empieza con una fórmula protocolaria de agradecimiento, pero cuando uno viene a Santiago, esa fórmula se reproduce y se intensifica, ¿no? Yo para venir aquí para mí es venir a mi casa. Pues primero porque me siento en mi casa de verdad, no hace falta que me lo digáis. En segundo lugar, porque tengo muchos amigos y la verdad es que cuando uno viene aquí siempre llama a alguien y siempre queda con alguien para recordar viejos momentos y para hablar del futuro, evidentemente, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que es un momento muy apropiado para hablar de un tema que es crítico, que es fundamental, en un momento de restricciones presupuestarias fundamentalmente, que es el tema de las ayudas de cooperación internacional, ¿no? En el capítulo de agradecimientos no puedo dejar de agradecer a la Junta de Galicia, evidentemente, a la Escuela Galega, Administración Pública, a Cooperación Galega, y también hago un capítulo especial por el movimiento asociativo a la Asociación de Letrados de la Junta de Galicia. Y además, yo os tengo envidia porque ya me gustaría a mí organizar unas jornadas de común acuerdo con el INAP o con el Instituto de Estudios Fiscales.
No son las primeras.
No, ya me imagino, pero la verdad es que en nuestro caso tenemos unas resistencias enormes para conseguir conciliar intereses asociativos e intereses federativos. Bueno, yo también soy vicepresidente de FEDECA y estas cosas la verdad es que se complican considerablemente, ¿no? Pero bueno, es la situación que hay y vamos a intentar sobrevivir como podamos. Bien, como en la sala, yo creo que aquí estáis cohabitando amablemente administraciones públicas, diferentes comunidades autónomas. Veo que no soy el único aragonés que debe haber en la sala y además también hay representantes, como no podría ser menos, del sector de las organizaciones no gubernamentales. Lo primero que quiero deciros es cómo se gestó este Real Decreto, porque es muy importante el Real Decreto de Ayudas de Cooperación Internacional, que conozcáis cómo fue el fenómeno, porque a lo mejor permite arrojar luz sobre cómo se pueden también intentar compatibilizar y compaginar intereses, porque es a veces demasiado complicado, ¿no? Corría, yo creo que el año 2008, si no me corriges, Guadalupe, cuando recibimos una encomienda, tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el Ministerio de Economía y Hacienda, para comenzar a redactar un Real Decreto de Ayudas de Cooperación Internacional. Mi primer contacto serio, brusco, incluso agrio inicialmente con la plataforma y la coordinadora fue en el año 2008. Habíamos tenido relaciones constantemente, tanto con el presidente como todo el grupo, toda la junta directiva de la plataforma y la coordinadora, pero me encontré de pronto en una situación que me sorprendió mucho, porque la coordinadora había hecho un trabajo, un esfuerzo muy importante de creación normativa. Habíais preparado un borrador de Real Decreto de Ayudas de Cooperación. Es verdad, además, que Presidencia del Gobierno tenía un interés inminente en aprobar este Real Decreto de Ayudas de Cooperación y ahí todos jugábamos un papel vigilante, un papel pues, de reconducción de aquello que no considerábamos que fuera válido, como no podía ser menos, ¿no? Como todo lobby, porque sois lobby, además de agentes sociales, es que no se puede ser de otra manera. Yo también soy lobby asociativo, es que todos somos de alguna manera, actuamos bajo presión y bajo defensa de nuestros propios intereses. Pues la verdad es que hicisteis un borrador de máximos. Es lógico, cuando uno tiene que negociar parte de lo máximo. A mí me parecía muy bien. Claro, yo tenía un mandato como Ministerio de Economía y Hacienda. Mi mandato era casi único y exclusivo. Que no se vieran transgredidos, que no se vieran conculcados los intereses económicos de la hacienda pública. Que cualquier normativa que aprobase el Gobierno tuviera la salvaguarda, la garantía de que existía un control adecuado de los fondos públicos y que en materia de cooperación, pues es un sector evidentemente estratégico para el Gobierno, pero teníamos que tener la garantía de que los fondos eran correctamente aplicados. Yo, que algunos ya me conocéis, intento ser, bueno, aplico a veces el buenismo cuando me interesa y no aplico el buenismo cuando no me interesa. Entonces yo siempre digo lo mismo, yo es que parece que tenemos una especie de un perfil constante, permanente, de considerar a ciertos sectores como patológicamente incumplidores. Y eso creo que es un error absoluto. Y lo dice alguien que pecó de esa patología hace muchos años. Seguramente ya soy un enfermo que se ha curado, o se ha curado parcialmente, seguramente caeré otra vez. Pero yo me acuerdo cuando hacíamos el anteproyecto de ley de subvenciones en el año 1999, pues la verdad es que nos salió un texto muy conservador. Muy conservador. Era un texto hecho por y para los interventores y auditores del Estado. Es la realidad. Hacíamos un texto para controlar las subvenciones. La única vez que aparece la palabra derecho en la Ley General de Subvenciones es para decir que el beneficiario perderá el derecho a cobrar la subvención en el caso de incumplimiento de las condiciones impuestas. Con lo cual está claro que éramos, desde luego, unos postuladores de los principios garantistas de las relaciones entre administración y administrado, ¿no? Esa es la verdad. Es verdad que en la administración pública, cuando uno piensa en un inspector de Hacienda, un interventor como soy yo, además cuando reunimos esa doble condición, todo el mundo piensa en lo tenebroso, piensa en el demonio, es verdad. Tenemos rabos, tenemos además unos cuernos y actuamos generalmente demonizando a todo el mundo, ¿no? Es cierto que fue una norma muy conservadora y además he recordado que aquí hace unos años, en unas jornadas, estaba sentado aquí Begoña Sesma junto a mí y Begoña Sesma dijo algo que siempre se me quedó, además, que es verdad. Dijo que si hubiera que subtitular la ley de subvenciones sería la ley del control financiero de las subvenciones por parte de la Intervención General de la Administración del Estado. Y probablemente teníais razón, y tenía razón Begoña, y tenía razón la coordinadora y la plataforma cuando esto lo viene planteando sistemáticamente, que es una ley muy conservadora. Bien, en el año 2005 nos pusimos a trabajar en el reglamento de la Ley de Subvenciones. Yo regresé al Ministerio de Economía y Hacienda, me encargaron pues coordinar todo el proceso de elaboración del reglamento general. Y ahí sí que la coordinadora volvió a tener una presencia muy significativa y muy importante. Esa es la realidad. Primero, la coordinadora y la plataforma, y a veces de manera individual, algunos jugaban el juego individualmente, yo creo que estaba, era toda una estrategia, me parecía todo muy bien, nosotros lo aceptábamos, pues nos venían a decir que el reglamento de la Ley de Subvenciones tenía que reconocer las especialidades de la cooperación internacional y de la acción social, ¿no? De la cooperación en el ámbito de la acción social. Nosotros la verdad es que inicialmente nos negamos, lo digo, luego veréis que no, luego abrimos la mano y además os diré cómo fue, porque esto no se va a grabar y como somos pocos lo podemos decir seguramente. Aunque se grabe se puede decir, da igual, no os preocupéis. Pero lo cierto es que consideramos que un reglamento general no debía reconocer especialidades de nadie, porque podíamos tener un problema. Si reconocíamos especialidades y algunas probablemente realizables y probablemente lógicas del Grupo de Acción Social y de Cooperación Internacional, teníamos al día siguiente a todo el grupo de los investigadores, teníamos al día siguiente a todo el grupo del cine protestando y diciendo por qué ellos no están retratados en el Reglamento General de la Ley de Subvenciones. De hecho, faltaban dos días para que el Gobierno aprobase el Real Decreto de Ayudas de Cooperación Internacional, perdón, el Real Decreto por el cual se aprobó el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y recibí una llamada del presidente de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales, que nunca se me olvidará. Me dice: Mario, te agradecemos todo el trabajo que habéis hecho, el reglamento mejora sensiblemente la ley, parece que esté hecho por la mano de otro, habéis aplicado el principio romanoniano de que unos hagan las leyes, que nosotros mejoraremos los textos legales con los reglamentos, pero lo cierto es que no nos vemos retratados. Digo, bueno, pues yo de verdad lo siento, creo que hemos abierto la mano, creo que preservando los intereses financieros de la hacienda pública damos mayores facilidades de gestión, generamos incentivos a mejores tasas de ejecución, articulamos mejores sistemas de procedimientos de concesión de subvenciones, creo que, y además incluso mejoramos y removemos cargas formales de justificación de ayudas, pero me decía, no, queremos vernos retratados. Y me hizo mucha gracia porque me dijo, quedan dos días, quedan 48 horas, todavía tienes tiempo. Digo, bueno, yo tiempo no lo tendrá el Gobierno, nosotros tiempo no tenemos absolutamente nada, llevábamos semanas, meses, llevábamos 12 meses trabajando, ya había informado el Consejo de Estado, es verdad que la coordinadora y la plataforma habían venido a vernos, y me dijo, Mario, de verdad, haznos caso, porque desde luego, si no nos haces caso, alguien te va a llamar para que nos hagas caso. Y yo me acuerdo que le dije, en tono un tanto a lo mejor corajudo, le dije, pues que me llamen. A la hora me estaban llamando, ¿quién me tenía que llamar? En el plano político. Llamaba directamente, pero llamaba a través de un testaferro. Y dice, Mario, acepta lo que te están diciendo. Y la verdad es que las organizaciones no gubernamentales planteasteis cuatro peticiones. De esas cuatro peticiones se aceptaron dos. Las otras dos no se pudieron aceptar. Sé que molestó, pero es que yo creo que no se podían aceptar. Y no quiero decir cuáles son las que no se pueden aceptar, porque así tenemos un margen de negociación de cara al futuro para ver si las aceptamos de cara al futuro. Pero lo cierto es que yo creo que no se podían aceptar. Bueno, el reglamento se aprobó, entró en vigor. Yo creo que fue un buen momento. Iniciamos unos grupos de trabajo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con Administraciones Públicas, con el Ministerio de Trabajo, para ver dónde estaba la problemática fundamental de desarrollo del reglamento de la Ley de Subvenciones, dónde estaban las dificultades en materia de cooperación y acción social. Y la verdad es que de aquel grupo salieron dos informes, pero tuvimos muy mala suerte otra vez, porque el día que presentamos el informe al secretario de Estado, cesaron al secretario de Estado y lo nombraron gobernador del Banco de España. Y cuando un informe, un trabajo lo entregas en un momento de relevo, el trabajo desaparece. Son estas cosas extrañas que ocurren. Entonces, claro, el gobernador de España se fue, el nuevo secretario de Estado evidentemente tenía otras prioridades, probablemente, y nos quedamos colgados de la brocha, nos quedamos colgados de la escalera y no sabíamos muy bien qué hacer, ¿no? Seguimos trabajando hasta que en un momento determinado el Congreso de los Diputados, a través de una propuesta presentada por todos los grupos parlamentarios, decide intimar al Gobierno para que se impulse un reglamento de desarrollo específico de la Ley de Subvenciones en materia de cooperación internacional, que ya estaba previsto en la disposición adicional 18ª de la Ley General de Subvenciones. Nos pusimos a trabajar inmediatamente, eso sí que es verdad, nos constituimos como grupo de trabajo y ahí es donde ya empezaron las reuniones presenciales. Hubo una primera fase en aquel proceso que duró aproximadamente un año y medio, hasta la convocatoria de elecciones en el año 2008. Yo me acuerdo que dos días antes de que se convocaran las elecciones estábamos reunidos en el Palacio Santa Cruz a las 8 de la tarde prácticamente disolviéndonos, porque aunque habíamos avanzado mucho no habíamos llegado a culminar el texto que todos queríamos. Y además, como suele pasar en estos procesos, en lo importante coincidíamos, pero a lo mejor en lo menor no coincidíamos y aquello se encastilló. Luego os contaré qué. Había un tema que era fundamental para la coordinadora. Era fundamental, yo me resistía porque consideraba que jurídicamente era inviable completamente, y es el problema que tenéis como organizaciones no gubernamentales que estáis representados aquí del trato divergente que recibís de todas las administraciones públicas. Es verdad que es un sufrimiento, es un padecimiento constante relacionarse con la Junta, el Ayuntamiento de los X, la Agencia Española. Llega un padecimiento, padecimiento en el buen sentido, ¿eh? La Agencia Española de Cooperación, porque cada uno tiene un trato diferente. Primero ya es el trato personal, luego las normas jurídicas son diferentes. Las bases reguladoras y las convocatorias tienen una clave de composición diferente. La interpretación que se hace de las normas es diferente. Y al final es una verdadera locura, rayana en la insania para las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué decir cuando un proyecto es cofinanciado por varias líneas de ayudas de varias administraciones públicas? Hay unas que piden unas cosas, unas administraciones, otras piden otras, que unos me piden los originales, que el otro le vale la fotocopia compulsada, que a mí no me vale la revisión que ha hecho otra administración. Claro. ¿Qué es lo que quería la coordinadora? Que el marco jurídico de ayudas de cooperación fuera único para todas las administraciones públicas en España. Y además, en un momento determinado, allí tuvimos hasta diferencias entre los representantes de los distintos ministerios. Yo, la verdad es que ahí pues puse el pie contra la pared y dije, creo que no es posible, jurídicamente es inviable. Primero, la disposición adicional 18ª de la Ley de Subvenciones no es básica, no es básica. Ahí apareció una tesis que no me parecía compatible de ninguna manera, que decía, no, la adicional 18ª no es básica. Para los que no tengáis conocimientos jurídicos, una norma es básica cuando hay un título competencial en la Constitución Española que atribuye al Estado competencia para regular esa materia con carácter común, total o parcialmente, para todas las administraciones públicas. Claro, si el Estado tuviera esa capacidad jurídica, si tuviera ese título habilitante y nos permitiera regular la totalidad de las ayudas públicas de cooperación, probablemente no sería necesario tener aquí ahora mismo unas jornadas. Estaríamos regulándolo nosotros directamente y ya está, pero no tenemos ese título. Ya digo que se abrió otra tesis que yo no comparto. Y es la tesis de decir, la adicional, no, desde luego no es básica. Pero hay artículos en la Ley de Subvenciones que son básicos. Por lo tanto, vamos a intentar hacer una componenda jurídica por la cual, razonando que parte del texto dispositivo, la Ley de Subvenciones, tiene contenido básico, vamos a decir que el Real Decreto de Ayudas de Cooperación Internacional es básico. A mí no me parecía satisfactorio. Ahí se pidieron todo tipo de informes. Bueno, lógicamente todo el mundo remaba en su correspondiente dirección. Yo me negué. Es más, recuerdo que cuando hablábamos con administraciones públicas en un momento preliminar sobre la posibilidad de desarrollar otra adicional, que es la 14ª, en la que se dice que el Estado aprobará un reglamento, y está previsto en la Ley de Subvenciones, para regular, para articular el sistema de la acción de fomento en las entidades locales, nos vinieron a decir que la norma podía ser inconstitucional, cosa que yo no daba crédito. O sea, una norma no es inconstitucional porque uno lo diga. ¿Será porque se declara inconstitucional? Esta es una norma que está vigente. ¿Cómo me puede decir alguien que la adicional, además del Ministerio de Administraciones Públicas, que la adicional 14ª es inconstitucional cuando está expresamente regulada y está vigente, ¿no? Bueno, este fue el escenario. Nos disolvimos, nos teníamos que disolver porque había que ir a votar. Esa es la realidad, prácticamente. Nos disolvemos, aquello queda provisionalmente estancado, no tenemos más noticias hasta que, pasados 6 meses desde que se constituyen nuevamente las Cortes Generales, recibimos una nueva exhortación. Lo que pasa es que esta vez la exhortación ya parecía una requisitoria judicial. Ya nos decían, o lo hacéis o os cesamos. Yo casi entendía el párrafo leyendo así, con letra de cebolla, digo, aquí si borras, seguramente nos están amenazando que si no sale, no nos cesan. Y nos volvimos a constituir. Ahí ya llegó Presidencia actuando de paraguas, eso sí, había un impulso que venía directamente desde la Moncloa, y nos pusimos a trabajar. El texto no es básico, evidentemente, pero no puede serlo, no puede serlo. Luego veremos qué solución se adoptó, que es una solución posibilista, bondadosa, ingenua, pero probablemente es lo único que quedaba. La verdad, ni siquiera lo redactamos nosotros, vino dado, se aceptó y nos pareció bien porque no íbamos a discutir respecto a este tipo de redacciones, ¿no? La situación, por lo tanto, es esa. ¿Qué papel jugó la coordinadora y la plataforma de organizaciones no gubernamentales? Yo creo que he dejado amigos y creo que he dejado a personas, pues esto en la carrera profesional de uno conoce a mucha gente, ¿no? Y la verdad es que creo, de verdad, que estáis muy bien representados. Sobre todo los que estáis aquí representando organizaciones no gubernamentales ahora, estáis muy bien representados. Porque más allá de los momentos de tensión, más allá de los momentos de desacuerdo, ha habido momentos muy agradables. Entonces, yo he aprendido a conocer los problemas de las organizaciones no gubernamentales y espero que las organizaciones no gubernamentales nos hayan conocido un poco al Ministerio de Economía y Hacienda, porque somos malos. Es verdad que somos malos, pero algunos son menos malos que otros. Entonces vamos a ver si conseguimos ver la parte buena y la parte mala del Ministerio de Economía y Hacienda. Bien, esta es la situación. ¿Qué redactamos? ¿Qué texto tiene? ¿Qué compone el decreto de ayudas de cooperación internacional, el decreto 794/2010. Bueno, aquí tenemos un problema de partida y era acotar el ámbito objetivo. Cuando redactamos la Ley General de Subvenciones, y insisto, como no se graba, nadie se va a enterar, en la disposición adicional 18ª estaba prevista exclusivamente para sustituir el decreto de ayudas de cooperación que regulaba la cooperación exterior del Estado, no la cooperación a través de organizaciones no gubernamentales. Esa es la realidad. Lo que pasa es que cuando un texto cobra vida y se empieza a aplicar y hay diferentes agentes y actores que intentan interpretarlo, al final hay que darle otro significado y otro alcance. Y la verdad es cierto también que cuando llegamos y nos pusimos a trabajar en el año 2008, el concepto de cooperación internacional no tenía el carácter monolítico que tenía en el año 1999, ni siquiera en el año 2003. La cooperación internacional está formada por una malla de agentes, tanto sector público como sector privado. Entonces, la primera cuestión que debatimos es, ¿cabe la posibilidad de que el reglamento acapare no solamente la ayuda a Estado-Estado, Estado-organismos internacionales, es decir, la clásica ayuda a prolongación de la política exterior del Gobierno, sino también regulamos las ayudas de emergencia, que no estaban reguladas hasta el momento, más que por decretos específicos de concesión de ayudas, y sobre todo las ayudas en régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones no gubernamentales? Yo creo que esa pregunta, la verdad, si me la formulé, debió ser retórica, debieron ser dos reuniones, probablemente intensas, a lo mejor un poco agrias, pero yo creo que todo el mundo había descontado que había que hacerlo. Ministerio de Economía y Hacienda, asumimos que teníamos que hacerlo. Pero ya algo cambiaba, ya no era lo que se había pensado en la mente del legislador. La ley había cobrado vida y tenía ahora ya un interés completamente diferente. Por lo tanto, esta es una ley que se descompone en tres apartados fundamentales. Uno es lo que es la ayuda, en sentido estricto, la ayuda directa, la ayuda Estado-Estado, Estado-organismos internacionales, la ayuda multilateral. Respecto a eso, probablemente poco haya que decir. Hemos introducido muchas novedades, pero sobre todo donde más novedades introducimos es en la parte de ayudas de cooperación internacional. ¿Dónde estaba el problema? Y lo sabe perfectamente Guadalupe, que desde luego conoce mucho mejor todo porque ella es, yo creo, el alma viva de todo esto durante muchísimos años en la Agencia Española de Cooperación. ¿Dónde está realmente el problema? El problema es si interesaba o no, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista administrativo, elevar la regulación de las condiciones de concesión y justificación de las ayudas públicas a la cooperación, del rango que tenían hasta ese momento, que eran unas bases reguladoras y unas convocatorias, y cristalizarlo y cronificarlo como una norma jurídica con rango de real decreto. ¿Y por qué nos hicimos este planteamiento? Bueno, vamos a ver, las organizaciones no gubernamentales querían un real decreto, y querían un real decreto porque, al fin y al cabo, lo aprueba el Gobierno. Y porque, al fin y al cabo, tiene un contenido político. Y porque tiene un contenido pedagógico. Cuando el Gobierno de la Nación aprueba algo, pues lo sabemos todos. Igual que cuando aprobáis en una comunidad autónoma una norma, todos nos miramos en el espejo y vemos qué hacemos bien y qué hacemos mal. Por lo tanto, el Gobierno, yo creo que ahí las organizaciones no gubernamentales sabían que tenían que apostar a lo máximo. Por contra, desde el punto de vista de la praxis administrativa, había un problema. es más fácil modificar una orden ministerial o una convocatoria que modificar un real decreto. Porque un real decreto tienes que convencer a tus ministros, tiene que pasar por la comisión de secretos de sus secretarios, tienes que explicarle al presidente del gobierno, aunque sea brevemente, qué es lo que vas a hacer, y eso la verdad es que cuesta, hay ciertas resistencias, ¿no? Es más fácil que la ONG negocie, o la plataforma negocie directamente con la Agencia Española de Cooperación y le diga, oye, esta cláusula de la base reguladora la cambias para el año siguiente. Se propone una modificación de la orden ministerial y ya está. Por lo tanto, esa fue la siguiente clave de la reforma. ¿Cubrimos o no cubrimos las ayudas de cooperación a las organizaciones no gubernamentales? Yo creo que también fue un tema retórico parcialmente porque estaba descontado que se iba a hacer. Y se iba a hacer a sabiendas de que teníamos un riesgo, y es que cristalizábamos el régimen jurídico de las subvenciones. Esto es el coste de la rigidez jurídica. Desde el momento que elevamos el rango normativo de estas ayudas, hay un coste a la modificabilidad. Hay que enseñar, hay que ser pedagógico, y esto hay que entenderlo. Claro, las ONGs tenían teníais una segunda derivada, que era lógica, es decir, claro, si esto es un real decreto, vamos a intentar, hasta el último día, hora, minuto, intentabais tirar el penalti, vamos a intentar que sea aplicable a todas las comunidades autónomas y a todas las entidades locales. O sea, esa era la jugada estratégica, lo que pasa es que jurídicamente era inviable. Es más, yo recuerdo a una de las personas que participaron en el proceso, que además representaba a la Administración Pública, que era un confeso defensor de la tesis de las coordinadoras y de la plataforma, me lo encontré al cabo del tiempo y me dijo, pues tenías razón en lo que decías. Dice, porque cuando fui a explicar a Cataluña cuál era el real decreto y que teníamos la intención de extenderlo a las comunidades autónomas, la respuesta de la Generalitat de Cataluña fue beligerante, porque nos dijeron, ¿qué pretendéis? ¿Extender una regulación jurídica que no tiene carácter básico a las comunidades autónomas? Y ahí teníamos un conflicto político. Pero me da igual, porque ahí ahora mismo yo, en esta situación, en ese plano, yo no atiendo conflictos políticos. Que lo atienda el político en este momento. Yo atiendo conflictos jurídicos. Y no iba a plantear al Ministerio de Hacienda ni al Gobierno un conflicto jurídico cuando era innecesario. Bien, dicho eso, ¿cuáles son los problemas que están planteando las organizaciones no gubernamentales en este momento? Tengo que reconocer que el pasado martes recibimos una nota muy dura de las organizaciones no gubernamentales en la Intervención General de la Administración del Estado, quejándose por lo que eran determinados problemas, dificultades de índole práctica que se están originando en los últimos tiempos. Yo creo que hay que distinguir dos planos, Incluso se pedía la comparecencia del Interventor General de la Administración del Estado. De verdad, es mejor que no comparezca, que voy yo, lo arreglamos directamente y nos entendemos mejor. De verdad, pero esto es más claro y es más directo. Vamos a ver, ¿dónde están los problemas? Primero, insiste, y eso vamos a ver cómo se puede intentar resolver en el plano autonómico, insiste la coordinadora que existe multiplicidad de órganos gestionando subvenciones y ayudas de cooperación con criterios diferentes y que el Estado es incapaz de embridar la heterogeneidad jurídica y administrativa de las administraciones públicas. Sí, es cierto, somos incapaces, pero somos incapaces por incompetentes. Y no por incompetentes en término emotivo, sino por incompetentes en términos jurídicos. No tenemos capacidad jurídica para actuar sobre la Xunta de Galicia, ni sobre el Ayuntamiento de Santiago, ni sobre el Ayuntamiento de La Coruña. No tenemos capacidad jurídica. Podemos ejercer, y nos hemos ofrecido permanentemente a ejercer la pedagogía. La pedagogía dura lo que dura. Entonces, depende de las personas. Depende que yo le convenza al interventor del Ayuntamiento de Santiago, a la interventora del Ayuntamiento de La Coruña, decir, oye, mira, creo que podríais actuar de una manera diferente en el ámbito del control, pero es un tema estrictamente personal. No tenemos ninguna dependencia, ninguna relación de jerarquía, ninguna relación de sujeción especial. Siendo así, yo comparto vuestra preocupación. Alguien dirá, hombre, esto es una revista, es un ventajista, comparte cuando no puede resolver absolutamente nada. Pues que, vamos a ver, me da igual. Bueno, no gano nada diciéndolo, es que yo lo entiendo, es que yo voy, pido una subvención, insisto, como decía antes, en una administración pública y me piden absolutamente todo y resulta que voy a la otra y me piden la mitad y hay otras que no me piden más que... Es que no tiene ninguna lógica, la verdad es que no tiene ninguna lógica. Pero tened presente que yo no puedo, ni yo, vamos, ni el gobierno, ni nadie puede resolver un problema sistémico. Es el problema de la descentralización pública, de la descentralización territorial y de la autonomía competencial. Yo es que eso no lo puedo, yo no tengo competencia. Y cuando digo yo, perdonadme, no soy yo, es el Estado, evidentemente, yo no tengo competencia para nada. Es el Estado el que no tiene competencia para ejercer esta función. Esa es la realidad. Por lo tanto, ahí no podemos resolver el problema. Sí que en aquellos informes que hicimos hace 3 o 4 años, aquello, bueno, algo más, o 5, que quedaron ahí pues deslucidos, pero que alguna de las organizaciones habéis hecho uso de ellos, sí que decíamos que estábamos dispuestos a formar grupos de trabajo para incluso crear modelos de bases reguladoras comunes. Vamos a ver. no en el ámbito de las comunidades autónomas, donde la Xunta de Galicia tiene excelentes profesionales, y bueno, y también las entidades locales hay excelentes profesionales, pero hay una diferencia. Aquí hay excelentes profesionales, pero trabajáis en grupo, y trabajáis pues, con las dificultades y con las ventajas que pueda haber, pues siempre agrupados, y hay varios técnicos que os arropáis, y lo que no ve uno lo ve otro. En una entidad local muchas veces nos encontramos con que hay un interventor, alguien, el técnico que se ocupa de cooperación, y su capacidad, a lo mejor, que es muy buena también, no se ve respaldada profesionalmente por otros. Y hay muchas resistencias al cambio, a veces protagonizadas por los interventores locales, sobre los cuales no ejercemos ninguna tutela nosotros. Un interventor local es un protomártir de la Administración española, ¿eh? O sea, yo no conozco cuerpo que sea más mártir que ellos. Pues luego, yo no soy un mártir, ellos son unos mártires. ¿Por qué? Porque viven a los pies de los caballos de los alcaldes, de los concejales y de las presiones de los ciudadanos. Pero generalmente es ese interventor el que le llama al alcalde y le dice: oye, ¿qué te parece que avancemos en materia de cooperación con este tipo de convocatoria o base reguladora? Y al final, lo que suele hacer el interventor, porque suele ser reactivo por necesidad y por urgencia, dice: no, no, yo prefiero no tener ideas renovadoras. Estas cosas que han dicho en el reglamento, la ley de subvenciones, a mí no me interesan, luego hablaremos de algunas de ellas. Yo prefiero que se me justifique todo, quiero ver todas las facturas, quiero ver la acreditación de todos los recibos, quiero ver la acreditación de todos los elementos de pago. Claro que sí, porque tienen miedo, porque están solos. Es que yo probablemente actuaría igual. Es que hay que entender la Administración española, probablemente, y la entendéis porque estáis llamando constantemente a esas puertas para ver en qué situación está cada uno. Que evidentemente hay talibanes, claro que hay talibanes, claro que hay talibanes. Para eso está el mundo del derecho, para responder ante los talibanes también. Una de las críticas que hacían las ONGs el otro día en el escrito es que la intervención está cambiando de criterio y ahora pues hay que reintegrar. Vamos a ver, yo no hago control de subvenciones, yo me dedico a otra cosa en la Oficina Nacional de Auditoría. Yo creo que si ha habido algún cambio de criterio será porque está justificado. Ignoro si en la intervención general se ha producido un cambio de criterio. A mí me lo han negado y me lo quiero creer porque son compañeros míos y son grandes profesionales. Entonces yo creo que no ha habido cambio de criterio. Lo que sí puede haber, y no lo niego, es que una intervención de una comunidad piense una cosa, aquí llega Elena y siente un criterio, que seguramente a lo mejor es mejor que el que sentamos nosotros en la Oficina Nacional de Auditoría o en la Intervención General de Aragón o donde sea. Pues puede ser. Puede ser. También tenés presente una cosa, se están aplicando normas diferentes. Hay un tronco común, que es la ley de subvenciones, que es el reglamento general, pero luego están las bases de cada comunidad autónoma, la normativa autonómica en materia de cooperación y ayudas, y evidentemente es que puede haber claves diferentes de interpretación. Por lo tanto, ahí sí que se me escapaba la contestación. Yo no ignoro dónde están esos errores, ¿no? Otra protesta que formulabas las organizaciones no gubernamentales, y hay que valorarlo, yo ahí sí que me voy a atrever a decir algo, y además lo va a decir un interventor, y eso además incluso puede ser sospechoso de ser poco interventor, es el tema de las garantías. Vamos a ver, estáis diciendo, con razón, que hay comunidades autónomas, que hay entidades locales, que la propia administración del Estado, en determinados casos, os están imponiendo preceptivamente la constitución de garantías para obtener una subvención parcial o totalmente prepagable. Vamos a ver, yo voy a ser franco. Las garantías no son obligatorias en la Ley General de Subvenciones. Para que no quedase ninguna duda, y era uno de los objetivos de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales en el reglamento de la Ley de Subvenciones, dijimos expresamente, para que no quedase ninguna duda, porque había quien tenía duda en el reglamento, que no es necesario la constitución de garantía, salvo que las bases reguladoras lo establezcan. Por tanto, una vez más, estamos al principio dispositivo, al principio autodispositivo de que el ministro o el consejero decida si hay o no hay garantías. En mi opinión, ¿cuándo debería haber garantías? Cuando en la serie histórica, y habrá que hacer un estudio, haya una tasa de incumplimiento determinada y tendrá que ser proporcional a esa tasa de incumplimiento. En un momento como el actual, por ejemplo, en la ley de contratos del sector público, no es obligatoria la constitución de garantía, salvo para el contrato de obras y para el contrato de concesión de obra pública. Es más, se ha vuelto a dar una nueva vuelta de tuerca con la ley del año 2009, cuando se ha dicho: no, y si usted quiere establecer garantías en los contratos, recuerde que me lo tiene que motivar en un informe. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos en un momento en que el mercado financiero está como está, en que la capacidad de financiación está estrangulando a todas las organizaciones, tanto las empresariales como las no lucrativas, pues a lo mejor hay que pensarse que esto no sea una obligación. Entonces, ¿qué puede pensarse, por ejemplo, la Xunta de Galicia? Bueno, pues se podría llegar a decir: no, mire usted, por norma, ninguna de las ayudas de cooperación internacional, los beneficiarios estarán dispensados de la constitución de garantías. Esta es la solución extrema. Esta es la solución que os van a pedir la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales. La solución contraria es garantía en todo caso y que se fije. Y la opción intermedia es decir, cuando lo digan las bases reguladoras. Ya sabemos dónde se va a colocar cada uno, pero ahí tendrá que tomar una decisión política, evidentemente. El presidente, el consejero correspondiente y la consejera Marta tendrá que decir algo sobre lo que va a pasar. Porque, claro, pero insisto, yo ahí ya digo, doy un paso más. Yo no lo considero obligatorio, salvo que se justifique. Si hay una tasa de incumplimiento y con arreglo a esa tasa de incumplimiento se verifica que hay un 15% de ayudas que retornan por incumplimiento, evidentemente constituimos una garantía, pero no más. Es que, además, mira, yo en esto sí que me parece que se nota quién tiene la fuerza y quién no tiene la fuerza. Y eso que habéis crecido mucho en fuerza en este país, mucho. Pero el lobby de la construcción os supera mil veces, lógicamente. Porque llevan años construyendo y años ganando dinero y evidentemente persiguiendo lucro, algo que no perseguís vosotros. ¿Por qué razón? Mirad, ahí ya no es necesario constituir garantía. No es necesario constituir garantía según ley. Y además, esto no era así antes. Pero ahora con la nueva ley de contratos ya no es necesario constituir garantía. Eso por un lado. Y si al contratista la administración incurre en mora en el pago de las obligaciones derivadas de los contratos, como son obligaciones comerciales, hay que pagar el interés moratorio incrementado en 7 puntos porcentuales. Que el interés moratorio es el interés del Banco Central Europeo. En torno a 9 puntos porcentuales. Una tasa de interés del 9% o 10% en los últimos años. La pregunta es, ¿y una ONG, si la administración incurre en mora en el pago de las obligaciones a la ONG, tiene que pagarle intereses? Algo que a lo mejor hay que regular, eso también lo pregunta la plata o la coordinadora, digámoslo, que se pague. Yo ahí no decía, no, cuidado, no voy a decir, porque esto es dinero que tenemos que gastar, esto, perdonadme, pero ahí tenía que ser abyecto, es que no podía ser otra manera. Bueno, evidentemente, se pueden pedir intereses, pero si no los pedís, no se cobran intereses. Ahora, esta es una relación un tanto también pervertida, si me permitís la expresión, porque una ONG o un beneficiario que recurrentemente acude a la administración intenta tener una relación cordial con la administración. Y esa relación cordial se rompe cuando de pronto le dice, dame intereses, págame los intereses, porque te ha retrasado 4 meses en el pago de las obligaciones derivadas de las subvenciones concedidas. Ahora, es un derecho, ¿eh? Y los derechos se pueden ejercitar. Esa es la realidad. Ahora, también digo, como Ministerio de Hacienda tampoco voy a poner una pancarta aquí para que se ejerciten, porque entonces tendríamos que dotar recursos para pagar los intereses, evidentemente. Pero esto es una situación que también se plantea. Otro tema que planteabais y que tendréis que analizar, el tema de la acreditación de las condiciones para ser beneficiario de una subvención. Vamos a ver, es verdad que hay algunas administraciones públicas que están aceptando la declaración responsable del reglamento de la Ley General de Subvenciones, y hay otras administraciones públicas que piden el certificado, que si ha expirado lo vuelven a pedir. Vamos a ver. Yo simplemente os digo lo que hicimos en el reglamento de la Ley de Subvenciones, donde estáis retratadas las organizaciones no gubernamentales. Esa fue una petición atendida. La petición del oyente se atendió en ese caso. Y es que cuando el solicitante en un procedimiento de concesión de subvenciones es una organización no gubernamental que solicita una ayuda de cooperación o de acción social, en ese caso no es necesario que presente un certificado, estar al corriente, ni es necesario que haya una comunicación telemática, sino que basta con que se presente una mera declaración responsable diciendo que está al corriente de todas las obligaciones y de todas las prohibiciones, que no incurre ninguna prohibición del artículo 13.2 de la Ley de Subvenciones. Decís en el escrito que aquí cada uno está aplicando lo que quiere. Mira, yo os voy a decir una cosa que es una maldad. He hablado mucho por España, el reglamento de la Ley de Subvenciones, y de pronto a lo mejor llego a una ciudad. Me acuerdo hace un año en Tortosa, fui a hablar de Tortosa, y voy a Tortosa, empiezo a hablar y les sabían por primera vez, más de uno se estaba leyendo el reglamento de la Ley de Subvenciones. Esto es muy triste, ya habían transcurrido 3 años desde que entró en vigor el reglamento de la Ley de Subvenciones. Entonces, algo está pasando. Es que me decían incluso algunos técnicos de ayuntamientos, es que no tenemos tiempo de leernos todo. Yo, no, si aquí lo que hay que hacer es priorizar las lecturas. Lo importante lo leéis y lo demás lo dejáis, pero es que esto aporta valor. Es que a mí me consta que hay muchas organizaciones no gubernamentales que van con la norma al ayuntamiento y dicen, oye, acuérdate que pone esto en la norma. Y entonces te encuentras todo tipo de reacciones por lo que yo sé. Desde el que dice, pone cara así de en fin de pavo y dice, pues ya me lo voy a leer a ver qué es lo que dice. O esto ya lo leí y no me interesa. Vamos a ver, no sé. Luego es muy curioso el fenómeno local, porque quien tiene que tomar decisiones, que ahora lo vamos a ver en materia de justificación y en materia de modalidad de justificación, tiene que ser el pleno del ayuntamiento, que es el que aprueba las bases reguladoras y las bases de ejecución del presupuesto. Pero siempre lo ponen en manos del interventor o la interventora del ayuntamiento. Lo que diga el interventor, lo que diga el pleno. Vamos a ver, si hay un reglamento que articula unos sistemas de justificación y ahora con el decreto exactamente igual lo que diga el Pleno. y el interventor se tendrá que acoplar al pleno. Es que de verdad, y soy interventor, pero es que estamos llegando a unos niveles en que está todo bajo el yugo de una persona, y a veces una persona física, es que no tiene ningún sentido tampoco. Yo creo que tendríais que analizar, para remover las cargas formales que tienen las organizaciones no gubernamentales, yo no veo ningún problema porque replicarais, de hecho, además, es que creo que no es norma básica, el 24, el 26 del reglamento de la ley de subvenciones, se podría replicar eso en el real decreto de ayudas de cooperación. Es decir, decir en todo caso que no es necesario que presenten un certificado. Cuidado con esto, que esto lleva engaño, El hecho de no presentar un certificado, estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social, ni otras certificaciones administrativas, no priva de la obligación a la administración pública de verificar si estáis o no estáis al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. Únicamente se remueven cargas formales, pero no la carga que es obligación jurídica que tiene la administración pública de verificar que esa organización no gubernamental está o no está al corriente de las obligaciones tributarias. Una de las peticiones que formulasteis como organizaciones no gubernamentales fue que se me diga en el reglamento de la ley de subvenciones que no tengo que estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social para obtener una subvención. Yo entiendo esto siempre como una petición de máximos, porque no me creo que de verdad queráis eso, al menos en un plano lógico. Porque, además, si decís eso, es que automáticamente, primero, no me aprueban la norma, no aprueban el reglamento de la ley de subvenciones. Y, en segundo lugar, tengo un conflicto, o tenemos un conflicto con el resto de federaciones deportivas, las tengo al día siguiente ahí con Jaime Elizabeth, que ahora ya no, a la cabeza. Tenemos a todo el mundo enfadado. Entonces, no puede ser. Teníamos que buscar una fórmula de remoción de cargas formales, pero manteniendo la obligación de lo que es la obligación material, es decir, de la acreditación de la obligación material. Otro tema, por ejemplo, el de la justificación. Vamos a ver. Decís en el escrito que habéis enviado que no se está extendiendo la modalidad de cuenta justificativa simplificada. Yo alguna vez he contado, eso lo sabe Guadalupe, cómo se gestó lo de la cuenta justificativa simplificada. El artículo 75 del reglamento de la ley de subvenciones, que no es básico, y ni siquiera es obligatorio para la administración pública del Estado, porque tiene que ser arrogado por las bases reguladoras, tiene que ser seleccionada esa modalidad por las bases reguladoras, es un estándar de justificación, pero no es una medida obligatoria. Lo que dice es que para subvenciones por importe inferior a 60.000 euros, bastará por toda justificación con presentar una memoria administrativa de la realización de la actividad más la justificación de las posibles desviaciones que se hayan producido y una relación nominada, una relación de los gastos y de los pagos, más la declaración de ingresos que hayan podido cofinanciar la actividad subvencionada, más la devolución de los remanentes que no se hayan aplicado. Pero no se exige la entrega de los justificantes de gasto y de pago. Añadimos un segundo párrafo en el artículo 75 en el que se dice, bueno, bien, como subieron, inicialmente eso tenía 3.000 euros de nivel, lo subieron a 60.000 por un proceso que mejor no contar aquí en público. Y entonces añadimos un segundo párrafo en el que decimos, no, mire, como esto es importante, una vez que se reciba la subvención, la justificación por parte de la administración seleccionará determinados justificantes de gasto y de pago para verificar la fiabilidad, la realidad y la regularidad de esos gastos y de esas facturas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay gente que le asusta los 60.000 euros, que dice que es una cifra muy grande. Pues no pasa nada, pues a lo mejor hay que hablar, si os parece bien, en la Junta. Es decir, ahora que vamos a hacer el decreto en materia de cooperación, podríamos establecer una modalidad de cuenta justificativa simplificada por debajo de 10.000 euros, donde no sea necesario en ningún caso presentar la justificación total de los gastos y de los pagos. Pues bueno, pues eso se puede plantear, porque probablemente a lo mejor la Junta diga, no, es que 60.000 es una cantidad, a mí me parece muy grande, muy alta, y a lo mejor hay que rebajarla. Pues a lo mejor se rebaja, se puede jugar. Ahí hemos abierto un camino. Vamos a ver, ¿es posible que haya una ONG que presente la justificación mediante el escaneado de facturas o mediante la presentación de facturas simples a expensas de que la Administración haga una verificación a posteriori de esa cuenta justificativa, que los originales están en su poder? Pues claro que no hay ningún problema. Pero estas cosas yo creo que hay que explorarlas. Y no hay problema jurídico para aceptarlas. Es más, voy a decir una cosa. Yo creo que en el plano político y económico en el que nos desenvolvemos hoy en día, donde hay restricciones presupuestarias, donde están ajustando el presupuesto a cooperación, ahí no vais a ganar nada. Igual que los funcionarios estamos perdiendo. Hoy estaba temblando en el aeropuerto leyendo la portada de Expansión, porque el Banco de España vuelve a anunciar un segundo recorte del sueldo de los empleados públicos. Además, me da la impresión que han lanzado al Banco de España por delante. Entonces, bueno, ahí ya las asociaciones tendremos que lanzar a de huello ya, vamos, ahora se van a enterar ya cómo lo vuelvan a hacer. Pero dicho eso, no me acuerdo de lo que estaba hablando. Porque, bueno, da igual. Estábamos hablando de la justificación. Estamos hablando de la cuenta justificativa. Pues como decía, yo no veo ningún problema porque la Administración Autonómica Gallega pueda replicar el modelo de cuenta justificativa simplificada. Y a partir de ahí se pueden buscar otro tipo de fórmulas. Las fórmulas del reglamento de la Ley de Subvenciones son fórmulas tentativas, son fórmulas que se pueden replicar, son fórmulas que se pueden copiar, no son fórmulas obligatorias. Y esa parte no es básica. La coordinadora de organizaciones no gubernamentales quisisteis en un momento que todas las justificaciones fueran bajo esta modalidad, con independencia del importe. Eso no lo aceptamos. Nos parece muy fuerte. Es decir, venir a decir que una subvención de cooperación de 150.000 euros no sea necesario presentar ningún justificante ni de gasto ni de pago, a mí, yo desde luego no lo podía aceptar. Ahora bien, el marco lo tenéis por debajo de 60.000, la Agencia Española de Cooperación, y desde luego, si lo quieren las comunidades autónomas y las entidades locales, que sí que se les aplica directamente el reglamento de la Ley de Subvenciones, a ellas sí, sí que podrían perfectamente replicar este modelo. Y luego, como decía, teníais una quinta queja, que es la queja del control, que estamos actuando de manera diferente. Hombre, vamos a ver, la Intervención General tiene establecido un sistema de coordinación de controles en materia de fondos comunitarios, donde no, generalmente no tenéis muchas ayudas financiadas con fondos comunitarios. Hay alguna, puede ser de Fondo Social Europeo, pero habitualmente vuestras ayudas son ayudas estrictamente nacionales, con fondos de la comunidad autónoma o con fondos de la Administración del Estado. Pues bien, en este caso concreto, nosotros no ejercemos ninguna coordinación sobre nadie. Y me consta que cada interventor general tiene su propio criterio. Ahí yo no puedo ejercer ningún criterio de coordinación. Nada. Una vez más, la pedagogía. Y la pedagogía hay gente que le molesta. Como hay gente que le molesta, pues yo desde luego la ejerzo hasta donde la puedo ejercer. Y los funcionarios de la intervención general, con buen criterio y con rigor, la ejercen hasta donde la pueden ejercer. ¿Cuál es el futuro? Y voy acabando. El futuro. Bueno, el futuro empieza con la Ley de Economía Social. Yo, la verdad, me desayuné un día leyendo la Ley de Economía Social y viendo que teníamos un encargo. Sí, sí, tenemos un encargo, y es que dicen que el Gobierno deberá revisar las normas que tiene aprobadas para simplificar los trámites de justificación en materia de ayudas de acción social. Claro, yo esto... ¿Qué es lo que ha querido la plataforma y la coordinadora durante muchos años? Lo que ha querido es que la disposición adicional 18ª de la Ley de Subvenciones, que contiene un régimen especial, que habilita para que haya un régimen especial en materia de cooperación internacional, se extendiera también a la acción social. Nos hemos negado en el Ministerio de Hacienda. Y nos hemos negado porque consideramos que no es lo mismo la acción social en España que la cooperación internacional en el extranjero. Es que no tiene nada que ver. Pueden existir razones para simplificar los procedimientos de justificación en el extranjero habida cuenta de la carga que significa obtener facturas, obtener recibos en el extranjero, evidentemente. Y por las dificultades de control que hay en el extranjero. Pero es que aquí yo creo que no hay ninguna dificultad. Por lo tanto, esa especialidad para nosotros no existe. Pero bueno, ya digo, un día me desayuné con la Ley de Economía. A propósito, en el proyecto inicial no iba, en el que yo informé, en el que informó la Intervención General, debió entrar en enmienda en Cortes y me desayuno. Me llaman y dicen, oye, mira lo que ha aparecido en la Ley de Economía Social. Lo leo y es verdad, hay una disposición final que dice que el Gobierno deberá revisar sus normas de ayudas de acción social para simplificar los procedimientos. Claro, el problema, yo no sé quién ha redactado la disposición, que lo ha hecho de buena fe, con toda la buena fe del mundo. Pero es que el Gobierno no ha aprobado ninguna norma hasta ahora, con lo cual no sé qué va a revisar. Lo que se quería decir es que se revisaría, entiendo. Vamos, lo que se quiere es que haya un real decreto. Pero eso nos ha dicho expresamente y me imagino que quien ha redactado la norma dice, no lo voy a poner así porque entonces el Ministerio de Hacienda se va a negar. Entonces voy a decir algo diferente. Voy a decir que el Gobierno, intima al Gobierno a que revise su norma. Claro, ahí que cada uno lo entienda como quiera. Si la norma no existe, haga una nueva. Y si no, entendámoslo como revisión de las órdenes ministeriales que están, las ministeriales que haya aprobado el Ministerio de Trabajo. Bueno, no sé muy bien qué es. La verdad, no lo sé. El otro día, yo me desayuné con eso, lo comenté. El otro día venía precisamente en el escrito que enviasteis, bueno, la petición que hicisteis a las Cortes Generales, está ahí. Oye, yo dispuesto a sentarme con quien sea y empezar a hablar, evidentemente, y hacer lo que podamos, igual que nos hemos hecho en materia de cooperación internacional. La puerta está abierta, la Intervención General, el Ministerio de Hacienda en este caso, tiene las puertas abiertas. Yo creo que la interlocución ha sido clara, es diáfana y no debería haber ningún problema. Sí, vi cierta acritud en el texto, me sorprendió, pero yo creo que la acritud en el texto venía porque habéis padecido algunos controles que han debido haber bastantes reintegros en los últimos años en algunos sectores, y alguno probablemente no muy justificado, ¿no? En segundo lugar, ¿el futuro qué es lo que demanda? El futuro yo creo que demanda cierta replicabilidad del reglamento del Estado en las comunidades autónomas, mejorando, porque evidentemente tenéis margen de mejora. Hemos sido los primeros en lanzar una norma un tanto ambiciosa, pero seguro que hay errores, y los hay, ¿eh? Yo, esta mañana, releyendo el texto, he visto otra errata y ya, bueno, tenemos que haberlo corregido. A ver si hacemos una corrección de errores cuatro años después, pero tenemos que hacerla. Y entonces yo creo que hay un margen para la replicabilidad mejorando. Yo creo que estas jornadas son una oportunidad. Analicemos lo que dice el Real Decreto del Gobierno de la Nación y veamos cuáles son las ventajas y qué utilidades tiene ese Real Decreto, ¿no? La replicabilidad con matices, ¿eh? Es verdad que cada comunidad autónoma tiene capacidad absoluta para hacer lo que quiera. Yo creo que en esto, como cuando hacíamos nosotros la ley de subvenciones y el reglamento general de la ley de subvenciones, vimos lo que tenían las comunidades autónomas, copiamos lo que nos gustó, lo que nos parecía bueno para los intereses de los ciudadanos y para los intereses de la hacienda pública, y lo que no nos gustó no lo incluimos. Pero bueno, y en libertad absoluta, porque cada uno tiene, ejerce su responsabilidad política y administrativa de manera diferente. Por lo tanto, yo creo que ahora viene el momento de la replicabilidad. Yo creo que es muy importante que estéis ahora mismo en este trance. Es un trance en el que yo sí entiendo que se debe contar permanentemente y de manera activa con las organizaciones no gubernamentales. Ahora bien, de manera diferente a como ocurrió en el Estado, ¿eh? Bueno, en el Estado yo era una especie de stopper, era el cancerbero, y lo sabe Guadalupe, o éramos los cancerberos, porque nos encontramos el primer día en la mesa un texto. Además, un texto casi para ser raudo aprobado el viernes. Digo, para, fíjate lo raudo que fue, que tardamos 3 años. 3 años, 2 legislaturas, varios hijos, varios embarazos de gente. O sea, aquello iban fructificando los niños y la norma no fructificaba. Hombre, yo, y además siempre dije lo mismo, digo, me parece muy bien, pero el texto lo hacemos nosotros. Lo hace el gobierno, nosotros lo aprueba el gobierno, y desde luego vais a estar constantemente presentes. Es más, en el dictamen por el cual se informa el Real Decreto de Ayudas de Cooperación Internacional se dice no se envió informe de la coordinadora porque la coordinadora estuvo presente en todas las negociaciones. Más habla de negociación. Me hace mucha gracia porque no sé. Sí, negociamos palabras, negociamos el contenido de un artículo, lo que va a decir el párrafo. No es una negociación política, es una negociación técnica, evidentemente, ¿no? Y la verdad es que yo creo que en ese ámbito yo plantearía una fórmula diferente, que fuerais vosotros que lanzarais un primer texto y desde luego iniciar una ronda de contacto. Es obligatorio por otra parte, pero de una manera muy activa, porque además se aprende mucho. Es decir, hay veces que uno está encerrado en su torre y no llega a comprender el problema hasta que se lo explica y dice, pues sí, tiene razón. A veces no tiene solución el problema, ¿eh? También lo digo, ¿eh? Las cosas como son. Pero es verdad, pues estos hombres tienen toda la razón del mundo, pero ¿cómo buscar una solución que a ellos les dé respuesta y a nosotros como Ministerio de Economía y Hacienda nos dé respuesta, ¿no? Y acabo con el texto de la disposición adicional primera del Reglamento de Ayudas de Cooperación Internacional. Este texto vino redactado, ¿no? Esto Guadalupe lo sabe, se redactó fuera del grupo, nos lo enviaron, y al momento de decir, yo creo que sí ya todo. Bueno, la verdad es que si uno lee la exposición de motivos, hay un párrafo que dice lo siguiente. Dice, voy a leer literalmente, ¿eh?, para que veáis lo que dice. De acuerdo con los compromisos internacionales firmados por nuestro país en materia de calidad y eficacia de las ayudas que han quedado reflejados en la denominada Declaración de París, la comunidad donante se compromete a actuar de acuerdo con los principios de apropiación democrática y local. Yo, la verdad, tengo que reconocer una cosa. Debo estar cumpliendo años ya, porque cada vez empiezo a entender menos el lenguaje. A mí lo de apropiación y democrática es que me parece que son dos conceptos completamente diferentes. Ni la apropiación puede ser democrática, ni la democracia puede ser de alguna manera apropiativa, ¿no? Esto me acuerdo una vez, Paco Sosa Wagner, 2 días antes de que fuera anunciada su candidatura para irse de eurodiputada. Este es el señor del pepino el otro día, que salía con el pepino ahí en Bruselas, en el Parlamento de Estrasburgo. Me acuerdo que me decía, yo en un momento determinado, me decía Mario, comiendo en Barcelona unas jornadas sobre contratación pública, me decía, yo en un momento determinado sentí que perdía el sentido de la realidad cuando entendí, vi que las leyes ya no decían lo que decían toda la vida. Dice, en un momento determinado vi que las basuras ya no se llamaban basuras, se llamaban recogida de residuos. Dice, en ese momento vi que me había hecho viejo. Entonces yo, la verdad es que empiezo a leer normas y empiezo a pensar que también me estoy volviendo viejo, porque no sé lo que es la apropiación democrática. Pero bueno, el principio de alineamiento. Seguro que está en la Declaración de París todo, ¿eh? Seguro que esto es una tradición literal, pero yo como no he hecho la Declaración de París y no la he leído, pues la verdad es que no sé. Y el principio de armonización dice, en este contexto el presente Real Decreto define un marco que puede servir como referencia para las comunidades autónomas y corporaciones locales. Como no era posible que el marco fuera común para todas, se instó a meter este párrafo que es muy voluntarista, pero bueno. Evidentemente una comunidad autónoma puede decir, pues qué bien, ¿cuánto voluntarismo hay en el Estado? Pues bueno, pues aquí está, esto es lo que hay. Pero sí que es verdad que era un ejercicio al servicio, en este caso, de la coordinadora que quería que esto fuera un paradigma en la medida que fuera útil para el resto de administraciones públicas. Dice, sin menoscabo de las competencias y la autonomía que las son propias. Bueno, las competencias es autonomía y la autonomía son competencias. Por esta razón, la disposición adicional única, aquí tenemos una rata, es la primera, ¿no? Como luego se metió otra, pues no corregimos esto. De este Real Decreto prevé la formalización de acuerdos con dichas administraciones en esta materia. Por ejemplo, hay un artículo, que es el 33, que dice que cuando un proyecto es cofinanciado por varias administraciones públicas, que para la justificación de la parte correspondiente a los gastos que ya han sido revisados por otra administración, bastará con el certificado emitido por la otra administración. Esto está muy bien, pero es que vivimos en España. España es muy compleja, es muy complicada. Y sabemos lo que hay. y sabemos lo que hay. Entonces, claro, y además no depende en este caso de veleidades políticas, depende de que cada comunidad quiere mantener su fuero, y a mí esto de los certificados emitidos por otros, como que no. Que a mí me presentes íntegramente toda la justificación y que quiero ver que se ha justificado íntegramente y que yo no me fío de los demás. Ese principio que hemos acuñado algunos de la auditoría única no cuela en España, ¿eh? Que la auditoría única es... el interventor de la Comunidad Autónoma de Aragón, el interventor de la Comunidad Autónoma de la Junta de Galicia, el interventor del Gobierno Balear, que se ha emitido una opinión, a mí me vale ya para todo. ¿Por qué tengo que volver a revisar esa opinión como interventor del Estado? Ya está hecho. Y ese es un profesional como la copa de un pino, y seguramente va a estar mejor que yo. Y ha emitido una opinión. Y esto simplifica la tarea de la justificación, ¿no? Y eso llevó a que hubiera una disposición adicional, que ya se dio por buena, era la fase terminal, había que aceptarlo y lo aceptamos, y bueno, es voluntarista, dice. En cumplimiento de la Declaración de París, otra vez, la eficacia y la ayuda al desarrollo, y de acuerdo con el mandato del artículo 20 de la Ley de Cooperación, se promoverá la formalización de acuerdos para el desarrollo de normativas convergentes. Normativas convergentes, ya sabemos la palabrería esta que se utilizaba, con las comunidades autónomas y con los entes locales o con las asociaciones, es decir, con la Federación Española de Municipios y Provincias y con las federaciones autonómicas de ayuntamientos y diputaciones. ¿Se ha desarrollado? Que yo sepa, no. Yo no sé, tú lo sabrás, Guadalupe. Sabíamos que era voluntarismo, que era un flatus vocis, que se iba a poner, que no iba a servir para nada, pero es lo que hay. Al menos era la voluntad de quien lo redactaba, era la voluntad de las coordinadoras de organizaciones no gubernamentales que eso estuviera aquí. Sencillamente no tiene efecto jurídico directo y además es que no sé muy bien qué valor jurídico, mejor dicho, qué valor práctico tendrían esos convenios. ¿Qué valor? No lo sé. A mí se me ocurren dos valores. Uno, garantizar que la justificación presentada en otras administraciones tiene valor en mi administración, pero eso ya se dice en el artículo 32, pero que también ese principio lo asuma la otra administración que firma el convenio. Y dos, que el control ejercido por una intervención de una comunidad autónoma o una entidad local sobre un proyecto cofinanciado tenga valor parcial respecto al control que yo puedo hacer como intervención general del Estado, ¿no? En fin, esto es, a grandes rasgos, toda la intrahistoria del Real Decreto, los valores fundamentales, los rasgos fundamentales, y simplemente pues acabar como empecé, agradeciendo hasta mi casa. Me tenéis que dar las llaves ya en algún momento, a ver si así puedo entrar por la noche. Agradecer una vez más vuestra invitación, gracias Beatriz por todo. Y nada, y quedo ahora mismo, pues hay preguntas que no habéis visto las preguntas, ¿no?
Gracias a ti, Mario, sobre todo por esta ponencia tan, tan amena. Vamos a abrir un turno de preguntas, porque veo algunas caras ya impacientes por plantear algunas cuestiones que quedaron abiertas.
Vean las organizaciones.
Sí. Ese proceso que en el preámbulo se habla de Real Decreto y luego en la letra no parece por ningún lado. Entonces, me gustaría que eso no pasase en la Junta de Galicia, no pasase en esta comunidad autónoma. Y me gustaría saber si, aprovechando esta disposición, si ha habido algún contacto con la Administración General del Estado de la Comunidad de Madrid para elaborar.
No, vamos a ver, desde luego conmigo no, y si es conmigo entiendo que con el Ministerio de Economía y Hacienda no, porque entiendo que en estas materias, entiendo, todo llegaría finalmente a mí, entiendo. No lo ha habido. Es más, te diré una cosa, la única vez que yo he tenido un contacto con el subdirector que lleva estos temas de la Comunidad de Madrid, que es Juan Luis Revuelta, es porque es amigo mío, no por otra cosa, y me llamó para preguntarme un tema que además, fíjate, es un tema respecto al impacto que tiene la fuerza mayor en materia de justificación de subvenciones. Había dado una subvención, pero te digo, bueno, vamos, para que veas que en estos 4 años la única llamada es para un tema concreto y a ver si había que pedir un reintegro o no a una organización no gubernamental. Y es una organización no gubernamental que había percibido una subvención prepagable, no había podido ejecutar la actividad por fuerza mayor, si había que reintegrar o no había que reintegrar la ayuda. Yo, mi tesis además es conocida, que es una tesis diferente a la vuestra, que es que en ese caso procede el reintegro, pero es verdad que hay una sentencia, creo de un Tribunal Superior de Justicia, en la que se dice que en caso de fuerza mayor no es necesario que se solicite el reintegro. Bueno, no es necesario, no se debe solicitar el reintegro por parte de la Administración Pública. Para mí es errónea la sentencia, pero la tenéis, con lo cual yo también os lo digo, que es una ventaja para vosotros. Para mí el riesgo y la aventura de una subvención es completamente el beneficiario. Pero bueno, desde luego ya digo, y fue el único contacto que ha sido personal, puntual, para un tema concreto. No ha habido ningún contacto más. Es más, estuvo el año pasado en las jornadas de Cosmo Caixal, su director, estaba ahí Juan Luis, y me dijo, oye, hablaremos. No es habitual, ¿eh? De todos modos, ¿no? Podemos hablar de la Comunidad de Madrid, podemos hablar de otras comunidades autónomas, no es habitual. Un formato, este es un formato más extendido, hacer unas jornadas, conocer de primera mano algunos problemas, luego puede haber contactos informales por teléfono, oye, ¿qué piensas de tal cosa? A veces, hombre, yo me he encontrado situaciones, ha habido algunas comunidades autónomas que antes de aprobar las normas me han enviado oficiosamente las normas y las hemos comentado. Yo me acuerdo cuando hacía la ley de subvenciones, la Junta de Galicia, estaba Marta Fernández, entonces ahora consejera de Hacienda, estaba entonces de interventora general Marta Zamiga y me llamó aquí para organizar unas jornadas sobre subvenciones en la consejería. Y dice, bien, vamos a ver, vente aquí, estamos una mañana entera y vamos viendo el texto, vamos, casi es una consultoría, vamos con artículo por artículo, ¿qué te parece? Es el formato, es que otro formato, ¿sabes lo que pasa? Que otros formatos en el ámbito de la autonomía política son delicados. La realidad, esto es lo que hay. Entonces, casi más tirar del contacto personal y de la relación personal que tienes.
María Ángeles, ¿querías hacer alguna?
Perfectamente. Te interrumpo un momento, además. Bueno, yo he estado 6 años viviendo en Baleares y bueno, mi parte de mi corazoncito está en Palma. Pero te tengo que decir una cosa. El texto refundido de la Ley de Subvenciones de Baleares es uno de los mejores que hay, ¿eh? Bueno, fue anterior y fue el primer texto refundido que hubo. No fue la primera tampoco, ¿eh? Fue anterior, pero no fue la primera. La primera fue de la Comunidad de Madrid en el año 95. Sí, no, pero antes había otras, ¿eh? No, pero en fin, País Vasco, Navarra, pero vamos a entrar en eso porque al final daría igual, además, o sea, no era igual. Pero lo que sí digo, que vuestra ley era muy buena, se aprobó un año antes que la nuestra, un año antes, y luego el primer texto refundido que hubo de adaptación fue el vuestro, y siempre se ha trabajado muy bien en materia de subvenciones. Ya no es porque estés aquí, porque es verdad, lo he dicho siempre.
O ONGs, precisamente. Y en especial, no De las empresas que el Estado no lo ha puesto en su decreto, me refiero concretamente que hemos puesto una gradación en cuanto al porcentaje de lo que hay que remunerar cuando los incumplimientos son cosas como haberse retrasado la justificación, no haberse pasado el resultado, es decir, no es el incumplimiento del proyecto, que eso es 100%. Hemos puesto los porcentajes y además hemos puesto lo mismo: el 100% cuando usted lo que hace es que me trae los papeles con retraso, el 20% cuando usted lo que hace es. Es la autora de estas normas, que son bastante nosotros, de hecho las utilizamos como criterio orientativo. Me llama la atención que el propio Estado no aproveche el trabajo que hace la autora del Estado y lo ponga en su decreto.
Bueno, vamos a ver. Primero, el Real Decreto de Ayudas de Cooperación Internacional no agota toda la regulación. Vamos a ver, ten en cuenta que esto era un proceso en el cual teníamos que fijar un sustrato mínimo, adecuado, donde todo el mundo estuviera cómodo. Es evidente que este reglamento siempre se va a complementar con las normas, las bases reguladoras que apruebe la Agencia Española de Cooperación. Por lo tanto, el hecho de que no se incluya no significa que no lo pueda hacer la agencia como de hecho lo hace, ¿no? Otro tema diferente es que a lo mejor desde el punto de vista de la visibilidad y de las ventajas que aporta, podemos pensar que por un tema de oportunidad jurídica se podía haber metido en el Real Decreto. Se discutieron muchas cosas, pero es que en concreto el tema que estás diciendo tú es un tema que a mí me ha llevado mucho, hasta el punto de que he escrito un libro sobre ese tema. Escribí un libro en el año 2001 sobre ese tema, que es el tema del reintegro de la revocación y sobre todo por el incumplimiento. Yo fui la primera vez que yo conozca en el ámbito del derecho que distinguió a alguien lo que tú acabas de distinguir, lo que son los incumplimientos materiales, los incumplimientos de fondo, los incumplimientos finalistas de los otros incumplimientos. Para mí hay tres tipos de incumplimientos, y esto generalmente lo explico siempre, que no está además claramente definido ni en la ley ni en el reglamento. Está el incumplimiento finalista, que es el único incumplimiento que de manera veraz lleva aparejado un reintegro, una revocación de una subvención. Luego están los incumplimientos modales. Los incumplimientos modales depende. Cuando digo un incumplimiento modal, es un incumplimiento en la forma de ejecutar la actividad. Se cumple el fin de la subvención, pero ha habido modificaciones. Por ejemplo, ha habido un cambio en la obra, si es un colegio lo que había que construir, o se ha trasladado el plazo, o se ha ampliado el plazo de ejecución de la actividad. Yo creo que esos incumplimientos modales, si están previstos en las bases reguladoras, no deberían llevar aparejada ninguna consecuencia jurídica. También hay que hacer mucha pedagogía, ¿eh? Y que las bases reguladoras establezcan cómo, cuándo y en qué condiciones, con qué alcance y con qué intensidad se pueden permitir esas modificaciones. Que ese ejercicio, por ejemplo, lo hicimos en el Real Decreto de Ayudas de Cooperación. Y luego está el resto de incumplimientos. Vamos a ver. No te negaré que enfrentamientos en el Ministerio de Hacienda Interna hay muchos porque hay corrientes de todo tipo. Y doctrina judicial sobre este tema escasa. Pero curiosamente, toda la doctrina que había hasta el año 2003 en materia de presentación extemporánea de cuentas justificativas tenía el mismo sesgo. Y es que era causa de reintegro total de la ayuda. Cosa que me parecía un disparate completo. Ya digo, en el libro yo explicaba en varias páginas que esto parecía hasta una especie de enriquecimiento injusto y impropio. Porque al final le pedía la devolución de una subvención a un señor porque había presentado la cuenta 5 días después. Oye, usted, si usted ha realizado la actividad. Sí que habría que. La Administración tiene que responder de alguna manera ante esos casos, también lo digo. ¿Qué es lo que hicimos en el Reglamento General de la Ley de Subvenciones? Lo que hicimos en el artículo 70 del Reglamento, en el Real Decreto 887/2006, es decir, que cuando no haya presentado la cuenta en plazo el beneficiario, se le dará un plazo adicional de 15 días para que lo presente. Y si no lo presenta en ese plazo adicional de 15 días, reintegro total de la subvención. Mire, le damos un plazo más. Y alguien dirá, bueno, pues entonces, ¿qué sentido tiene el plazo inicial? ¿Qué es lo que decimos en el reglamento? Para que veas la complejidad que tiene esto. En el reglamento decimos, bueno, te damos un plazo de 15 días más, pero te imponemos una sanción. Una sanción leve. Pregunta que hago al auditorio. ¿Alguien ha visto alguna vez una sanción leve por presentación fuera de plazo de una cuenta justificativa? Vamos, en Baleares, una consejería, no voy a decir cuál, me reconocía, claro, en el reglamento no decimos qué plazo tiene la Administración para hacer esa notificación. Y hay una consejería que lo está haciendo 12 meses después, que es cuando habla con el beneficiario y le dice, oye, ¿ya tienes la cuenta justificativa preparada? Notifícame ahora, notifica si presenta la cuenta justificativa. No, si luego te lo digo en privado cuál es, porque en público no merece la pena. Por lo menos es lo que me dijeron una vez que estuve ahí hablando de este tema, ¿no? Cuando redactamos el texto, yo no te escondo que hay opiniones diferentes, ¿eh? Yo soy de la opinión que la presentación extemporánea de cuenta justificativa no es causa de reintegro con la nueva ley de subvenciones. Pero hay gente que entiende que no ha cambiado nada. Hay gente que entiende que no ha cambiado absolutamente nada. José Pascual y yo hemos escrito en distintos libros que entendemos que nos causa reintegro. ¿Por qué? No sé si lo quisimos o no, pero es que salió así. Porque la presentación fuera de plazo de una cuenta justificativa, según la ley de subvenciones, es una infracción leve. Y las infracciones leves no se anudan a reintegros. Se anudan las infracciones graves y las muy graves. Por tanto, yo quiero entender, pero creo que es sobrevenido este razonamiento, que la presentación de una cuenta extemporáneamente no es causa de reintegro ni de revocación. Pues mira, lo que me estás contando ahora, me hubiera gustado que estuvieras 2 semanas conmigo discutiendo las instrucciones que llevamos discutiendo en los últimos días para aplicar criterios de control en el Fondo Estatal de Inversión Local. ¿Qué efectos tiene la presentación de una cuenta presentada por un ayuntamiento fuera de plazo? ¿Qué efectos tiene que el ayuntamiento se haya retrasado 2 días en la adjudicación definitiva respecto al Real Decreto Ley 9/2008? Pues te sorprendería lo solo que me suelo encontrar en estos casos. Ya, bueno. Ya, sí, pero no. Sí. Sí, pero vamos a ver. Por ejemplo, hay quien pone las bases reguladoras y eso. Oye, yo lo acepto, ¿eh? Que se gradúe la subvención en función del plazo en el que se presenta la cuenta justificativa. Si la presentas en plazo, te pago el 100%. Si la presentas un mes más tarde, ya te degrado un 10%. ¿Esto en el fondo qué es? Esto es una sanción económica. Es una sanción. Claro, alguien te podría criticar jurídicamente. Esto está imponiendo sanciones mediante un procedimiento que no es un procedimiento sancionador. Y por decreto, efectivamente, incumpliendo el principio de legalidad. Por eso, vamos a ver, hay temas. Mira, había temas como el que acabas de comentar, temas como la fuerza mayor, donde yo no estaba de acuerdo, ¿eh? Insisto, no estoy de acuerdo con esa sentencia, no me acuerdo que Tribunal Superior de Justicia, no estoy de acuerdo, pero bueno, lo ha dicho un tribunal, ya tenéis un punto para dar la vuelta al mundo, hay un punto de apoyo. Y había otro tema que no estaba de acuerdo tampoco, me acuerdo que estuvimos como 2 o 3 semanas discutiendo sobre el tema, me parecía insólito además. Decía, no, cuando una ONG percibe una subvención en varios pagos aplazados, ojo, están las instrucciones, creo que estaban las instrucciones de la Agencia Española de Cooperación, eso me lo dirás tú, Guadalupe. Se presumirá, a efectos de liquidación de intereses, que el incumplimiento es imputable al último pago. Me acuerdo, que creo que lo tenéis, que hablé un día con Idoya, y me decía, pues la verdad es que no me he dado cuenta. Digo, bueno, oye, no sé si te han dado cuenta o no, sí, oye, os habéis considerado. Eso en sentido, para mí en sentido técnico no tiene ninguna lógica. Lo siento, Guadalupe, sabes que opino y lo tengo que decir. Y eso estuvo discutiendo en el Real Decreto y dije, mira, no lo ponemos en el Real Decreto y que lo dejen en la agencia. Y si lo quieren poner en la agencia, que lo pongan. Ahí donde había un margen de dudas o entendíamos que a lo mejor tenía un coste ponerlo, no lo pusimos.
Sí, me ha dicho.
Sí, sí, sí. Te veo, es verdad, que no te había visto. ¿Qué tal? Fíjate, vamos. No, es que no podéis llegar probablemente a nada más. Bueno, hay algunas técnicas, por ejemplo, en el decreto está. Me imagino que lo va a explicar ahora Guadalupe, porque sí que es una novedad muy importante, que es para proyectos de cooperación internacional se paga como una especie de módulo si está previsto en la propia base reguladora. ¿En qué consiste? Lo digo de manera muy simple porque, desde luego, Guadalupe lo explica mejor que yo. Una ONG presenta un proyecto, ese proyecto tiene un precio de tasación determinado, que lo va a tasar un técnico, tiene un presupuesto, y entonces la Agencia Española o la Agencia Autonómica de Cooperación le va a dar una subvención en función de la ejecución de ese proyecto. Si se acredita que el proyecto se ha ejecutado bajo esas condiciones técnicas, se paga directamente la ayuda sin necesidad de presentar ningún justificante ni de gasto ni de pago. Es así más o menos, ¿no, Guadalupe? Bueno, con algunos matices que luego explicarás, más o menos. Luego explicarás. ¿Por qué? Porque es verdad que en un país en vías de desarrollo, en un país del tercer mundo, es muy difícil determinar las primero que te presenten las facturas y luego determinar los costes. Es mejor tener una determinación alzada de la obra y de entregar directamente la subvención en función de la constatación física y empírica de la realización de la actividad. Eso, por ejemplo, es un avance que no está en el reglamento, la ley de subvenciones, que no sé si lo tenéis aquí, pero que se puede avanzar perfectamente. El problema no es fundamentalmente las comunidades autónomas, ¿eh? No es vuestro. El problema son los ayuntamientos. O sea, la realidad, no os puedo decir otra cosa. O sea, juntamos aquí a 40 interventores locales y a 40 secretarios de ayuntamiento y te puedes encontrar una coral con todo tipo de canciones, con todo tipo de voces. Entonces, y ahí no podemos hacer nada. Bueno, o sí, podríais hacerlo vosotras, ¿eh? Vosotras o el gobierno de la Junta de Galicia, y es promover una norma que tuviera carácter de aplicación a las entidades locales gallegas. Esto es un avispero, ¿eh? Esto es un avispero, pero no, vamos a ver. Solo hay una comunidad autónoma en este país cuya ley se haya extendido también a las entidades, cuya ley de subvenciones autonómica se haya extendido a las entidades locales, y es Cantabria. Cantabria, comunidad autónoma uniprovincial, con capacidad para negociar, Revilla y se soltaba una jota y se quedaban todos contentos, ¿no? Bueno, había problemas, se pusieron todos de acuerdo. Estamos en condiciones aquí de hacer una norma general, reunir a todos los ayuntamientos, ponernos de acuerdo en un modelo único de gestión de ayudas. Bueno, no lo sé, pero esa es una posibilidad jurídica que existe. No, ya lo sé, ya no, es un avíspero, yo digo que es un avíspero. En Cantabria, ya digo, los juntaba Revilla y les daban chudas y todos felices, pero yo no sé, ahora... Depende del mapa político, depende de la afinidad, depende de muchas cosas, ¿no? Ya digo, el problema son los ayuntamientos. A mí las comunidades autónomas, no siempre tendremos el problema de que una ONG estará enfadada con nosotros porque se le ha pedido un reintegro, pero ya sabemos lo que hay. Y habrá veces pues que lo habrá hecho mal la ONG y habrá veces que a lo mejor pues la interpretación nuestra no es correcta, pero eso están los tribunales, es que no hay otra cosa, ¿no? No te había visto, perdona, que estabas al fondo. Estabais ahí las tres y no os había visto.
Otra pregunta más, sí.
Yo te voy a decir, primero, evidentemente, yo no te puedo contestar eso porque no lo sé. Pero sí te diré una cosa, y no hablo de Galicia, que no lo conozco. La administración pública es muy compleja, pero es que a veces te encuentras un despacho que hay dos personas que están gestionando expedientes de la misma línea de subvenciones y cada uno tiene un criterio diferente. Esto es así. Esto es un problema de gestión, de dirección, de planificación, y las cosas son como son. No sé lo que pasa en Galicia, que no tengo ni idea, la más remota idea. Muchas comunidades autónomas me lo dicen, los beneficiarios, pero me lo dicen los órganos de control, dices que esto es un cachondeo, es que uno te aplica un criterio, otro te aplica otro, y luego, eso sí, aplican criterios divergentes, pero luego la culpa la tiene siempre la intervención. Eso es magnífico, tener siempre alguien que echar la culpa, ¿no? Entonces, ahí sí que no te puedo... Otra cosa, pero esto yo ya también a mí se me escapa, es... que las administraciones públicas no agoten todas las vías que les dan las normas. Ese es otro problema. Eso, a lo mejor, oiga, no, pero por lo que me estáis comentando aquí, se han agotado prácticamente todas las vías, se ha llegado hasta el final. La vía sería, no, 30.000 me parece poco a mí, es que 60.000 me parecía ya mucho, y 30.000 me sigue pareciendo un montón, pero bueno, lo habéis puesto 30.000, enhorabuena, a mí me sigue pareciendo mucho. Yo lo puse en 3.000 inicialmente, o sea, que imaginaos, hasta que subió a 60.000. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es, pues eso, sentarse con el director general de turno, oye, mira, tenemos, ya sabemos lo que pasa con estas reuniones muchas veces, también depende del tacto y de la sensibilidad y el sentido, como diría Jane Austen, que pueda tener el director general o el que va a hablar con el director general, claro.
Sí, otra pregunta más, sí.
No, bueno, perdona, si te has dado cuenta, he defendido a todo el mundo, porque he visto que estaba todo el mundo aquí. No, no, no. Bueno. Te contesto a eso y luego te contesto a la siguiente, ¿no? Bueno, empezando, bueno, vamos a ver, yo hago defensa, evidentemente uno se defiende a sí mismo y se defiende en grupo, esto ya sabes que es la defensa de la ganadería, ¿no? Pero también te digo una cosa, que defiendo las prácticas que son defendibles, a mí lo que no es defendible y los errores nunca los puedo defender. Por tanto, cada caso es diferente, habrá que analizarlo. Nos equivocamos todos, intentamos no equivocarnos, evidentemente, pero donde nos equivocamos, para eso están los tribunales, para enmendarnos, ¿no? Desgraciadamente, el coste de un tribunal ya es amplio, ya sabemos que muchas ONGs no tienen ni recursos ni ganas de meterse en pleitos con la Administración. Yo lo sé, eso es cierto también, ¿no? Habría que buscar un sistema más simplificado, probablemente, de resolución de conflictos en estos casos. Pero bueno, dicho eso, me preguntabas por el tema de si es posible que la intervención general o una intervención pueda establecer un criterio diferente al de la Administración cuando la Administración, por ejemplo, dio por buena una justificación de una subvención, ¿no? ¿Al proyecto? Sí, sí, el proyecto inicial. Vamos a ver. Yo aquí te voy a decir dos cosas. Una, la ley de subvenciones en el artículo 43 establece que los pronunciamientos que tenga la Administración pública sobre la justificación presentada por un beneficiario, lo serán sin perjuicio de la opinión posterior que tenga la intervención. Y esto es la traslación de una sentencia del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dice que la opinión de la intervención general tiene carácter preferente respecto al pronunciamiento que haya podido tener la Administración respecto a un proyecto o una justificación. Ahora, dicho esto, también te diré, como defensa jurídica, evidentemente siempre aplica el principio de confianza legítima. Dígame usted, la Administración me dio por bueno el proyecto, usted me lo va a cuestionar ahora. Y te diré que hay una vía, que alguna vez, incluso desde la intervención, en casos que nos parecían grotescos, le hemos planteado a la Administración gestora que lo aplicara para no pedir un reintegro, que es la vía del artículo 106 de la ley 30/92, de la ley de régimen jurídico, que dice que no procederá la revisión de oficio de un acto declarativo de derechos, que es una subvención, es un acto declarativo de derechos, con carga, pero es un acto declarativo de derechos, cuando el administrado, el ciudadano, haya actuado de buena fe o bajo el principio de confianza legítima. Si llegáis a acreditar que habéis actuado de buena fe, pero hay que acreditarlo, vamos a ver, si presentáis un proyecto que desde luego no debería haber sido subvencionado, y por error la Administración lo ha subvencionado, eso no es confianza legítima ni buena fe. Eso lo habéis engañado a la Administración. Bueno, engañar, no quiero decir engañar. Ha habido un comportamiento indebido. Pero si habéis actuado de buena fe, habéis hecho una interpretación de las bases diciendo que este proyecto es subvencionable y estos gastos son subvencionables, la Administración ha reconocido vuestro derecho bajo una interpretación de la norma. Ahí se podría aplicar el 106 de la ley 30/92. Lo hemos aplicado en la Administración del Estado en casos excepcionales. Excepcionales. Cuando era claro que la norma era confusa, que el solicitante había actuado de buena fe, que la Administración había hecho una interpretación más o menos acorde con la confusión de la norma, entendíamos que no debíamos perjudicar al solicitante, al beneficiario. Esto nos ha pasado con administraciones públicas. En cooperación no nos ha pasado nunca. Nosotros, desde luego, yo no soy Guadalupe, si habéis utilizado vosotros el 106 alguna vez, en cooperación yo no lo recuerdo. O sea, se incumple y se reintegra. Con administraciones públicas, sí. Me acuerdo una vez, te lo cuento, era un caso, una subvención concedida en el Plan Provincial de Obras y Servicios a un ayuntamiento de Soria, de la provincia de Soria. Lo gestionaba la Diputación Provincial de Soria y con el remanente que había quedado, la Diputación Provincial rehabilitó su sede. O sea, poco dinero, la verdad. En la norma no quedaba del todo claro, aunque se intuía, pero no quedaba del todo claro, pero parecía que las subvenciones debían ir destinadas solamente a ayuntamientos, no a diputaciones. Pero había un párrafo que era muy confuso, muy confuso. Entonces, se optó finalmente ante la confusión, considerar que esa beneficiaria, en este caso una diputación provincial, había actuado de buena fe y que el Ministerio de Administraciones Públicas, bajo ese principio de confianza legítima, no le pedía el reintegro de la subvención. Ahora, eso hay que probarlo, ¿eh? Eso hay que probarlo. Es una vía, pero es que es una vía jurídicamente admisible porque está reconocida en la ley 30/92. Vamos a ver, aquí una vez más, y digo, el caso este que estoy contando y otro más, fue a instancia de nosotros, que somos malos, pero lo hicimos. Es que nos parecía un tema ya tan, de verdad, tan absurdo, que nos parecía de verdad ridículo que se pidiera un reintegro por eso. Y lo propusimos nosotros de la intervención. Es que no vale la pena, esto ya escapa. Hicimos otro caso, fue en el mundo del cine. No voy a decir la película ni el director porque es muy famoso en este país, la película es muy famosa, pero se hizo un control de una ayuda pública. Era condición en aquel año que todas las películas estuvieran rodadas originariamente, que la cinta máster fuera en español o en lengua cooficial española, o sea, en gallego, en vasco, en catalán. Y esa película se había rodado en inglés íntegramente, dirigida por un director español. Además, ya digo, una película muy importante de un gran director español. Muy joven, además. Eso sí, curiosamente, esa película en el Instituto de Cinematografía tiene dos cintas máster. La cinta en inglés, con Nicole Kidman hablando en inglés, y luego Nicole Kidman hablando en extremeño, o lo que sea. Claro, es el único caso que conozco de película que tiene dos cintas máster. La cinta máster es la cinta original, que tiene que depositarse en el depósito legal. Pues se hizo con el objetivo de obtener la subvención. Entonces, claro, cuando se hizo el control, me acuerdo que se discutió, le vamos a pedir el reintegro, digo, el reintegro. Entonces, tiene dos cintas, y ahí fueron los dobladores españoles corriendo, hicieron este doblaje que solemos hacer con medio acento mexicano, y ala, y nos vamos ahí. Bueno, pues no pedimos el reintegro. Que habría que haberlo pedido por otras cosas, por otra parte, pero no por eso. Habría que haberlo pedido porque, a ver, porque esa película tiene una subvención. Tuvo tres subvenciones y una coproducción de Televisión Española. A ver si no tuvo ingresos en el mercado para financiar la película. Pero bueno, el mundo del cine es otro. Como no sois del mundo del cine, no lo puedo contar.
Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sí.
Vaya, he pensado que no había nadie en eso. Bueno, ahí hay un problema. Lo decía antes, la administración del Estado es un arma muy estólida, perdóname la expresión, que se mueve de manera brutal. Somos muchos y vamos en bloque. Y a lo mejor, si hay que pedir un reintegro a una organización no gubernamental, pues no tiene el impacto que puede tener, por ejemplo, en La Coruña, en La Coruña o aquí, que se pida un reintegro a una ONG. Puede ser portada del día siguiente de un periódico. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensa el técnico del ayuntamiento? El técnico del ayuntamiento piensa, bueno, o sea, si hasta ahora he estado pidiendo todo, si he pedido todas las facturas, si he pedido todos los documentos acreditativos del pago, esas facturas, me pongo yo en la tesitura ahora de rebajar el nivel de justificación y me expongo a que dentro de 2 meses haya alguien que no haya justificado y echen la culpa al ayuntamiento por haber rebajado las condiciones de justificación. Yo es que entiendo, por eso decía antes que en el fondo entiendo el carácter reactivo del técnico del ayuntamiento de la diputación, porque yo, mire usted, yo no me meto en este jardín. En el Estado ustedes sabrán, tendrán otros elementos que contrapesen esta situación, pero aquí estamos muy solos a veces, estamos expuestos a la crítica política o a la crítica mediática muy rápidamente, ¿no? Dicho eso, yo creo que, en cualquier caso, hay que avanzar, ¿eh? O sea, yo me he encontrado situaciones muy curiosas, ¿eh? De alcaldes importantes de este país que me llamaban, oye, que es que esto me han dicho que es así, sí, esto es así, pero es que me dice la interventora que no quiere hacerlo, el interventor. Digo, vamos a ver, es que la decisión la tienes que tomar tú. La decisión no la tiene que tomar la interventora ni el interventor, la tienes que tomar tú y el Pleno, que son los que aprobáis la Ordenanza General de Subvenciones y Ayudas de Cooperación, grandes ayuntamientos españoles, grandes diputaciones, o tiene que ser, evidentemente, o las bases de ejecución del presupuesto, al interventor, dejadle que aplique vuestras normas. ¿Eh? Y si luego se demuestra que esa simplificación ha llevado aparejado problemas, pues habrá que dar un paso hacia atrás. Pero de momento demos un paso hacia adelante, yo ahí no veo... El Estado lo ha hecho. Bueno, y además, porque las ONG son muy perseverantes. No, es verdad, o sea, habláis a la Diputación Provincial, habláis con el presidente o el diputado de turno, y él tiene la necesidad de actuar. Entonces, que siempre pondrá por delante al interventor, al técnico, y dice, no, es que el interventor no me deja. Y ahí la negociación, esto es un triángulo amoroso. Es un triángulo amoroso con muy poco amor, la verdad, muchas veces, pero bueno, es lo que...
Muy bien, yo creo que ya vamos fuera de hora y vamos a concluir ya esta primera ponencia y te agradecemos, Mario, tu participación en estas jornadas por traernos tu perspectiva estatal y, bueno, esperamos contar contigo en nuestro periplo de redacción de nuestra norma autonómica. Vamos a retrasar un pelín la segunda ponencia, vamos a dejar 20 minutos para la pausa café y comenzamos la siguiente con Guadalupe. Vale.
Esta tarde.